Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de Ventana a Miami. Y es lo que siempre hacemos. En Ventana a Miami le presentamos personas que dejan marca aquí en nuestra comunidad. Personas que son nacidas en otros países, que vinieron a los Estados Unidos, que reconstruyeron sus vidas, pero que han tocado la vida de muchísimas personas. Hoy, en Ventana a Miami, le vamos a presentar un señor con una vida muy interesante, porque es una vida que ha logrado conciliar el sector privado con el amor a Cuba, la caridad a los demás y la protección a muchísima gente desamparada, y al mismo tiempo su interés por las cosas que nos pasan día a día. Es alguien que ha sabido coincidir en todos los caminos, pero siempre su denominador común es y ha sido Cuba. Se trata de Santiago Álvarez. Sobre su vida vamos a conocer en este programa. Bienvenido, Santiago. Y lo primero que le preguntamos a muchos que han desfilado por estos micrófonos y que son oriundos de Cuba o de otros países, pero particularmente de Cuba, es ¿dónde nacieron? ¿Dónde nació Santiago Álvarez?
Bueno, primero que nada quiero darte las gracias por tenerme en este programa, que ya sé que es un programa muy interesante. Y es un honor estar en las ondas de Radio Martí. Bueno, yo nací en La Habana, aunque yo soy guajiro de los Arabos, el pueblo más al este en la provincia de Matanzas por la carretera central. Ahí tenía la finca mi padre, ahí la finca que heredó de mi abuelo, que la compró cuando se acabó la Guerra de Independencia. Él fue coronel de la Guerra de Independencia. Y me crié en Matanzas hasta entrar en el bachillerato. En esa época mi padre tenía que estar en La Habana, él era senador por la República, y nos mudamos a La Habana y yo fui al colegio, hice el bachillerato completo en La Habana Militar Academy.
La niñez tuya transcurrió una niñez acomodada, pero al mismo tiempo tú como joven sabías que estaban pasando cosas en el país.
Yo estaba muy al tanto de todo, yo verdaderamente crecí bastante rápido, gracias a mi padre y a mi madre también. Pero, por ejemplo, en épocas de crisis política o de elecciones, mi padre me sacaba del colegio a veces por 2 semanas seguidas y yo estaba con él todo el tiempo. Eso empezó desde los 14 años. Yo era más fanático del campo que de la ciudad, pero yo era más guajiro que nadie. A mí estar en la finca recogiendo ganado, viendo cómo se sembraba la caña, tumbando marabú, todo eso, eran las cosas que a mí me gustaban siempre.
Esa finca tú acabas de mencionar, Santiago, que fue de tu abuelo, que era un coronel del Ejército Libertador, que nos dio a nosotros la independencia de las manos de España. ¿Y esa finca fue confiscada?
Esa finca fue confiscada al principio, inmediatamente prácticamente. Y de acuerdo con lo que dijeron y lo que ellos promulgaron como la ley de la reforma agraria, no debían haberle intervenido. Porque esa finca tenía 100 caballerías, pero todas en producción. Allí se sacaba caña, se sacaba maíz, se sacaba arroz y sobre todo la ganadería era lo que más nos importaba.
¿Pero qué explicaban? Llegaron esta finca, su dueño, que no era su dueño porque lo heredó de su padre, un esbirro del gobierno, bueno, es un contrarrevolucionario.
Eso mismo hicieron. No lo podían quitar legalmente por la reforma agraria. Entonces viene malversado. Fueron malversados al principio del siglo.
Y al principio del siglo.
Sí. No, es como es todo y como sigue siendo y como va a seguir siendo con la nueva constitución.
Mientras exista, exacto, de eso te quiero preguntar. Pero tu padre no se abatió por eso. Tu padre se convirtió en un luchador aquí en los Estados Unidos. ¿Cuándo es que ustedes vienen a los Estados Unidos?
Bueno, mi padre fue un luchador toda su vida. Mi padre fue uno de los hombres que combatió mucho la dictadura de Machado. Y a mi familia le costó la dictadura de Machado la vida de mis tres tíos, que los asesinaron una fecha fatídica para Cuba, un 26 de julio, el 26 de julio de 1932. Después mi padre estuvo en la política y en el 59 él se asiló en la embajada de Guatemala y salió de Cuba en enero, febrero. Yo me quedé en la Habana Military Academy hasta terminar el bachillerato. Después fui para México. De México, mi padre ya había venido a Miami y aquí estaba la única cosa que pudimos sacar de Cuba. Un barco que tenía mi padre de 47 pies, un yate, que se llamaba Alizán.
Entonces, que yo lo conocí.
¿Y tú lo conociste?
Yo lo conocí.
Bueno, tú conociste mucho de mí en aquella época.
Sí, exacto.
Y después vine yo solo primero, el resto de mi familia se quedó en México, a reunirme con mi padre. Y mi padre y yo fuimos parte del primer alzamiento armado que hubo en Cuba en contra de Fidel, que fue con el indio Feria, donde mataron a la mayoría de ellos, entre ellos a Bobby Fowler, que era amigo mío. Eso fue en el 60, creo que fue al principio del año 60.
Santiago, cuando tú vienes al exilio, tú eres un agente joven, claro, influenciado por tu padre, que era un patriota que de una familia de Mambises. Y tú te dedicas a arriesgarte la vida,
¿sí?,
en ataques a territorio cubano, en llevar gente a infiltración, incluso en muchos casos en contra de los propios Estados Unidos.
Bueno, cuando llegué aquí lo primero que pude hacer fue lavar platos en el Fontainebleau a peso la hora. Entonces después poco a poco me fui introduciendo. Estuve en los campamentos en la época de la brigada. Después de la invasión, seguí. Yo, a pesar de que yo soy muy guajiro, yo siempre estuve en el mar con mi padre y también aprendí mucho de marinería. Y yo llegué aquí con 18 años. A los 19 años ya yo estaba andando solo en barco. Incluso tuve un viaje a Nassau, que mi padre no pudo hacerlo porque tenía problemas con el tiempo, tuvo problemas en la espalda. Y yo lo hice a buscar un señor que traía unas informaciones de Cuba. Y después de eso ya me fui para los campamentos con la brigada. Fui navegante, fui capitán de barco, 19 años tenía con aquella época. Y después salí y, como tú bien dijiste, empecé a trabajar, como decía, en aquella época por la libre. Yo soy fundador de Alfa 66 y de Comando L. En aquella época siempre andaba conmigo y navegaba conmigo alguien muy cercano a ti, Gonzalo Lista, que era tu primo.
Mi primo.
Y para mí era mi hermano. Además, él iba a ser el padrino de mi hijo cuando desgraciadamente murió antes de eso.
Correcto. Déjame preguntarte sobre eso, porque, es decir, yo creo que no se ha escrito mucho, y de los que nos estén escuchando en este momento, yo pienso que hay muy poca gente que sabe que hubo jóvenes exilados que iban a hacer misiones a Cuba, que no iban a matar gente, sino a llevar armas a la guerrilla, a hacer sabotaje, etcétera, pero que no era una guerra contra el pueblo de Cuba, y que en ustedes, en su criterio, pensaban que eso iba a contribuir a que cayera el castrismo, ¿no?
Definitivamente. Yo tuve, vamos a decir, el honor o la suerte de poder combatir con las armas en contra de lo que yo considero que es una de las peores dictaduras que ha tenido la América, y en contra del sistema comunista. Yo hice operaciones ofensivas tanto por la Libre como con el MRR, cuando estuve después del año 63 al 65 en las bases de Nicaragua. Pero nosotros única y exclusivamente atacamos objetivos militares o objetivos económicos. Nunca atacamos centros de población. Nunca, en ningún momento, hubo ni siquiera un tiro tirado hacia un centro de población.
¿Sabe? Una de las cosas que a mí me preocupa es que algunos traten de reescribir la historia, y el régimen de La Habana ha reescrito la historia a su manera, y entonces pues muy poca gente piensa que durante años y años y años y años y años, muchos jóvenes exilados, muchos exilados mayores, incluso muchos dieron sus vidas porque creían en esa estrategia para tratar de liberar a Cuba.
Sí, y hay que estar bien claro en una cosa. Es verdad que hubo una época en el exilio que el exilio empezó a hacer operaciones demasiado agresivas que incluso hirieron a civiles. Es la única época que yo me separé un poco de la lucha en contra de Cuba. Todo lo que yo he hecho en mi vida en contra de la tiranía lo he hecho en territorio cubano.
Déjame hablarte de el otro Santiago Álvarez, y es el Santiago Álvarez que es un empresario. ¿Cómo es que tú decides, bueno, yo voy a crear una empresa, yo voy a estar en la construcción? ¿Cómo tú incursionas?
Bueno, cuando ya se acaban los campamentos del MRR en el año 65, ya yo tenía en aquel momento 24 años, llevaba ya 6 años en eso, y tuve que buscar otra cosa que hacer, no tenía nada que hacer, y me casé cuando salí de los campamentos. De regalo de boda, amigos de mi padre me regalaron 100 pesos, y reuní como 600, 700 dólares y los di de down payment de un camión de volteo. Yo nunca había manejado un camión en mi vida. Pero empecé a manejar camiones de volteo. Después de un tiempo, yo trabajaba en una cantera, y el administrador de la cantera me llamó un día que me bajara del camión y que viniera a hablar con él. Me dice, ¿por qué tú estás manejando camión? Le digo, porque yo tengo que comer. Y me dice, si vendes el camión, te mandamos a una universidad a estudiar lo que nosotros hacemos, concreto y bloques, y te damos trabajo de supervisor en una planta. Y me mandaron para Alpena, Michigan. Y llegué allí en los meses de verano, junio y julio. Y yo iba preparado a pasar un verano en Alpena, Michigan. Y pero por la noche tuve que comprarme dos o tres abrigos. Un frío que yo no podía creer lo que es lo
que... Porque en Michigan hace frío en el verano.
Sí, y sobre todo en el tope de la península.
Y es glaciar en el invierno.
Sí, señor. Y en el verano hacía mucho frío.
Pero ¿y qué hacía un niño de bien manejando un camión de volteo?
Bueno, yo no me considero un niño de bien, yo me considero un sobreviviente de cualquier cosa. Y tenía que hacer esto para vivir, y lo hice. Entonces después, cuando empecé a trabajar en esa compañía, empecé a estudiar. Y fui el tercer General Contractor, contratista general, que aquí tiene que ser licenciado y tiene que ser aprobado por el Estado de la Florida, en la Florida, en la I-71. Por cierto, yo pasé el examen de General Contractor una semana después que mi padre muriera, el 13 de febrero del 71. La semana siguiente yo me examiné y tuve la suerte de poder pasar el examen estatal, que en aquel momento era muy duro, la primera vez.
De ser contratista general ahora es bastante común, pero en la década del 70 no había mucha gente involucrada en la construcción.
No, en aquella época no había tanto. Tan es así que empezaban los cubanos, casi ninguno hablaba inglés.
Por aquello Milton fue cuando empezó.
Milton fue uno de los que empezó un poco después, pero Milton sí se hizo General Contractor, sí, sí. Después que yo. Sí. El número mío, ahora el número de General Contractor en la Florida está por arriba de 100.000. El número mío es el 2.226.
O sea, que fuiste uno pionero.
Sí. Aquel momento yo fui el tercer cubano de General Contractor. Y mi vida cambió completamente. Mi vida cambió completamente. Yo conocía a casi todos los contratistas que estaban empezando, porque la compañía mía, donde yo trabajaba, vendía bloques y concretos. Y yo los ayudaba con ellos, coordinándoles el problema de la grúa. Yo les llamaba a las inspecciones porque no hablaban inglés. Y cuando saqué la licencia, empecé a sacarle los permisos a ellos. Y fue una cosa extraordinaria, de estar ganando $200 a la semana, algo de eso. En el primer año yo me gané más de $100,000.
Que en aquello era...
En aquella época era dinero.
$100,000 eran $100,000. Te conviertes en uno de los contratistas de construcción, gerentes de construcción más importantes. Tienes obras, tienes etcétera. Pero ese era como tu trabajo a medio tiempo. Cuba seguía haciendo el trabajo a tiempo completo.
Sí, sí, verdaderamente tengo que decir que es verdad. Cuando no podía directamente hacer las cosas, ayudaba, planeaba y económicamente ayudé mucho desde el principio. En aquella época hubo una situación con Tony Cuesta. Ya no me acuerdo ni qué año era, pero ya yo estaba casado. Y Tony Cuesta quería hacer una operación y yo empecé con Alfa 66, con Tony Cuesta, y después con Comando L. Y él fue a ver a mi padre para pedirle ayuda. Entonces mi padre y él vinieron a verme y mi padre quería convencerme que hiciera yo la operación. Porque Tony, que era un hombre muy audaz, un hombre valiente, un hombre que inventaba una operación de nada, no era muy bueno navegando. Y yo digo, bueno, yo la hago, vamos a ver qué es lo que tú quieres hacer, Tony. Cuando me explicó lo que quería hacer, me pareció que no era efectivo. Una operación en una lancha, sin radar, y él quería hacerlo en una noche completamente oscura, le está dando toda la ventaja al enemigo, porque el enemigo tiene el radar y tú no tienes cómo ver nada. Cuando la noche está regular, puedes ver cuando se acerca un barco o esté cerca, pero por lo menos te da chance de huir. Tony me dijo que no, que él tenía que hacerlo en ese momento, y yo le dije que yo no iba.
Y fue
cuando lo cogieron.
Cuando lo cogieron y mutiló, y sí, quedó mutilado.
Después que llegó, él estuvo viviendo más de 3 años, ya en aquel momento yo tenía edificio de apartamento, eso en un apartamento mío, por supuesto, como amigo mío que era.
Bueno, llegó a casa de Martiniano Horta, ¿te acuerdas?
Sí.
El médico, ahí yo lo entrevisté como periodista. Y después, pero, sí, o sea, tú has quedado establecido como un exitoso constructor, desarrollador, pero tú has creado ahora una organización que trata de instruir a los líderes de la sociedad civil en Cuba.
Exactamente.
¿Qué Exactamente.
Cosa es? Esta es una organización, bueno, casi todo el mundo sabe que en el 2005 yo caí preso. En el 2001 hubo un problema con unos hombres que yo llevé a Cuba, que no iban como terroristas, iban para continuar con unos contactos que teníamos nosotros con militares disidentes en Cuba. Lo cogieron y después de eso ya el gobierno americano me tenía fijado los ojos en mí. Yo no soy delincuente, yo nunca he estado preso por nada que no sea con algo relacionado con Cuba. Pero relacionado con Cuba ya yo había estado detenido más de 20 veces. Y me quitaban barcos, me quitaban todo, desde los años 60 hasta el 2005. Pero bueno, nos cogieron con unas armas, que por cierto la mayoría no las había dado el gobierno americano en otra época, ¿no?
Claro.
Y después que antes de yo caer preso, ya yo había creado una organización que era para ayudar a los hombres que luchando por la libertad de Cuba tuvieran problemas con las autoridades de cualquier país, cualquier parte del mundo. Y en Cuba, que ya teníamos mucho contacto con Cuba, los oposicionistas que tuvieran problemas, ayudábamos con mandarle a la familia dinero para que pudiera sacar un abogado, aunque sea un abogado que lo iba a defender a medias, pero por lo menos que tuviera algo. Y teníamos amigos en Cuba que eran abogados que no podían ejercer, que les daban consejos legales a los opositores. Cuando caí preso, desde la prisión pude hacer lo que pude. Y después que salí, le di más fuerza a esa organización y creamos los seminarios, que eran unos encuentros fraternales aquí en Miami. Tú muchas veces fuiste a darle la bienvenida como alcalde de Miami. Uh-huh. Y conociste a todos esos jóvenes que siempre, como dice, tiene que haber alguna oveja negra dentro de cada familia. Pero de esos más de 200 que estuvieron, tenemos contacto con la inmensa mayoría de ellos. Los ayudamos, les recargamos los teléfonos, cuando tienen algún problema nos llaman, cuando pueden venir aquí con algún problema se los resolvemos, incluso médico, y seguimos muy en contacto con todos ellos.
Ustedes tienen aquí, tu organización tiene aquí en Radio Martí, sábados y domingos, un programa muy interesante.
Sí, y la verdad que estoy muy agradecido que me hayan dado esta oportunidad de tener este programa. Lo tuve anteriormente en otra emisora local, pero el problema es que la hora era un poco mala y el alcance era limitado. Aquí tenemos un alcance extraordinario. El programa sigue siendo igual. Entrevistamos a opositores con que tenemos contacto, que sabemos que tienen que aportar algo en ese momento, y los entrevistamos para que ellos hablen libremente. Tenemos mucho problema con hablar con ellos. Nos están cortando las llamadas y les están bloqueando las llamadas a ellos y no podemos entrar. A veces queremos entrevistar a uno y terminamos entrevistando a otro. Pero hacemos lo que podemos. Con esa dictadura siempre hay que hacer algo.
Pero eso demuestra que hay preocupación en la dictadura.
Mucha preocupación. Mucha preocupación.
Porque esa gente ya ha perdido el miedo.
Hay mucha gente ya que ha perdido el miedo. Y la dictadura cada día, aunque crea el mundo, como en este caso la Unión Europea, que quiere abrirle las puertas más todavía a la dictadura, posiblemente la represión en este momento sea en Cuba más dura que en cualquier momento anterior después de los años 60. En este momento ellos están trabajando con una inteligencia extraordinaria en contra nuestra. Ellos están atacando a los familiares de los opositores, a los hijos, a las esposas. Hay un caso específico que no voy a nombrar con nombres a las personas, pero una dama de blanco muy agresiva y muy patriota, le llevaron a los dos hijos presos y se los metieron en una cárcel remota y terrible. Le dijeron que de la única manera que los trasladaron de ahí, ella paraba de estar en la calle.
Bueno, nos quedan menos de 45 segundos. Santiago Álvarez no se ha cansado. Santiago Álvarez tiene fe en que Cuba va a tener un futuro diferente.
Seguro. Además de eso, es muy importante oír que yo he hecho la promesa que no me voy a morir hasta que ellos se caiga.
Bueno, pues entonces, una vela para San Judas y otra para la Virgen de la Caridad para mantener esa promesa, y es una promesa que compartimos todos. Santiago Álvarez, muchas gracias por estar aquí en Ventana Miami. Su vida ha sido una vida de triunfos en el orden empresarial. Como ustedes escucharon, uno de los primeros contratistas cubanos de la historia del estado de la Florida. Pero además de eso, su bienestar económico lo ha compartido con los cubanos de la isla y con muchos que ha ayudado aquí. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Regresamos con la segunda parte de Ventana a Miami.
En breve regresamos con Ventana a Miami.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Bebe Rexha. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 38 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención.
Con la revolución musical.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí
nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre. a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Ventana a Miami.
Bien, amigos, estamos de regreso en Ventana a Miami. Hay una calle que es bien transitada, bien popular, bien conocida, incluso internacionalmente, en Miami, que ha recibido el nombre oficial por parte de la legislatura, o sea, del Congreso del Estado de la Florida, y lleva el nombre de Miami Medical Team. Ese nombre es un nombre emblemático, pero algunos se preguntaban si esa calle debía llamarse el Dr. Manuel Alzugaray. Pero la persona que está con nosotros en Ventana a Miami es precisamente el Dr. Manuel Alzugaray, fundador, creador, desarrollador del Miami Medical Team, un médico ortopédico, un hombre que incluso ha incursionado en el tema de las producciones de radio y televisión, y un hombre que se ha dedicado a curar y a ayudar. Y decíamos que ese nombre debía de haber sido Manuel Alzugaray, porque él es Miami Medical Team junto a todos aquellos que por décadas han hecho bien a través de todo el mundo. Pero para él, primero está la patria, después la organización y finalmente él. Y por eso es que hemos querido presentarles a ustedes en esta Ventana Miami al doctor Manuel Alzugaray. Doctor, bienvenido. Quisiera primero que usted le dijera a los oyentes en Cuba y en todas partes del mundo donde se escucha este programa, ¿dónde nació usted en Cuba?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la inmerecida introducción, la cual fue muy bonita. Yo nací en un pueblo que se llama Placetas, que está a 35 kilómetros de Santa Clara. Era la provincia de Las Villas, ahora se llama Villa Clara. Y el pueblo se llama y sigue en el mismo lugar, no se ha movido. Así que lo único que movieron fueron los nombres, pero los lugares se quedaron en donde estaban.
Placeta fue el lugar donde nació Rosendo Rosell, ¿no?
Sí, Rosendo Rosell nació allá, que por cierto, él es primo segundo mío. Rosendo es primo segundo, su papá era primo hermano de mi papá, más bien primo tercero, porque él es primo segundo de mi papá y primo tercero mío. Y allí también nació Antunes, que es otro muy conocido en la actualidad.
Uno de nuestros héroes.
Sí, uno de que actualmente está batiéndose muy 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 bien allá. Allí también César Páez, Rolando Cubela, también son de ahí de Placeta. Tony Santiago, muchos otros. Y vamos a empezar a tener y a mencionar. Empezamos a recordar ahora y así vamos mencionándolo durante todo el programa a medida que vengan bajando a la memoria, ¿verdad? Pero yo nací en realidad fue en Santa Clara. Mi papá era médico allá, el médico estaba en Placete, tenía consulta también en Santa Clara, él era reumatólogo, especialista en reumatismo y artritis. Mi mamá es de Santa Clara, es porque gracias a Dios todavía está conmigo, está con nosotros, con la familia. Y mi papá, pues, conoció a mi mamá allá en Santa Clara, se casaron, toda la familia estaba allá. Así que cuando yo fui a nacer, me llevaron allí a mi mamá, la llevaron a Santa Clara y nací ahí en una clínica. Y me bautizaron en la iglesia, el Pilar, la iglesia que le dicen los Pilongos, a todos los que lo bautizan allí en esa iglesia, ¿no? Bueno, pero a los 3, 4, 5 días después de haber nacido, me llevaron para Placeta, que era la casa de donde estaba mi papá y mi mamá. Y ahí me crié.
¿Y cómo fue tu niñez en Placeta hasta que se produce la catástrofe que en el 1959 el régimen pues cambia todo?
No, Placeta muy 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 sabroso, que era un pueblo que, como muchos que hayan pasado por ahí sabrán, tiene la calle recta y muy ancha, las casas tienen portal y acera, y ¿cómo se llama? Y era muy muy tranquilo el pueblo, una cosa normal, ir a la escuela. Entonces, nosotros empezamos la escuela allí en el cuando la Sierva de San José, colegio católico, era de varones y hembras. Entonces, cuando estábamos ya en tercer grado, las monjas dijeron que era más que querían hembras, niñas. Y entonces, a los varones, pues, unos fueron al colegio San Antonio, que era también de sacerdote, era un colegio católico, padre franciscano, que eran los que estaban allí en Placeta. Y otros fueron a colegios seglares. Yo estuve en San Antonio, estuve en el Instituto Gutiérrez, que está ahí al lado del Paseo Martín, primera del norte, y posteriormente ya terminé la primera enseñanza, y la segunda enseñanza lo terminé en Colegio Luz y Caballero, con Osvaldo Mier, que era el doctor Osvaldo Mier, que era el director. Y nosotros allí pues estábamos integrados, estábamos incorporados al Instituto Provincial de Remedios, y los catedráticos nos venían y nos hacían los exámenes allí en Placeta y demás. El resto del tiempo era jugar de todo tipo de deportes, jugar pelota, jugar básquetbol, judo, boxeo, cacerías y pesquerías con mi papá, que le gustaba mucho, y desde muchacho yo estuve en eso hasta que se acabó esta vida, ¿no? Después que nosotros ya llegó la conflagración en la época de Batista, pues yo estaba empezando bachillerato. Nosotros no nos afectaron huelgas que terminaran como afectaron a la Universidad de La Habana, que hubo una huelga por 2 años por lo menos, y la gente que estudiaba, muchos se tuvieron que ir a otros países, etcétera. Pero en el bachillerato no, hubieron conatos de huelga o boberías, días que no se podían ir a la escuela, etcétera, pero siempre se mantuvo y se pudo terminar los años, ¿no? Así que en el año 60 yo empecé en 55 y terminé el bachillerato en el año 60. Ya después sí vino el choque fuerte.
¿Qué pasa? La familia Sugaray se va de Cuba, te vas tú. ¿Hacia dónde van? Porque es importante reseñar que se presentó, entre otros libros que tú has escrito, un libro sobre tu tiempo de estudiante de medicina en España, donde te casaste con la que hoy es tu esposa.
Correcto.
¿Tú sales de Cuba directamente hacia España?
No, yo en el año 60 empiezo medicina. Mi papá tuvo que todos los padres que son médicos por lo regular tienen la cosa y el honor de llevar a su hijo a matricularlo ahí a la escuela de medicina de donde ellos mismos estudiaron, ¿no? Acuérdate que mi papá era médico. Y así fue, en 1960 fui a la Universidad de La Habana y fui con mi papá que me matriculado allí y ya yo me quedé estudiando. Estamos hablando 1960, mes de septiembre. Las clases empezaban en octubre. Y él siguió en su trabajo allá en Placeta con mi mamá, la vida, queriendo ser la vida normal. Acuérdense que en el 59 había entrado el problema ya del gobierno, entre comillas, revolucionario, había tomado el poder. Entonces yo en La Habana, nosotros siempre de muchacho y en mi casa y mi familia, en todas las partes, por parte de padre y por parte de madre, y eso, todo el mundo siempre era gente vertical y ¿cómo se llama? Y demócratas y siempre contra una cosa que era una nebulosa, pero que siempre se hablaba que era un mal, que era el comunismo. Por lo tanto, siempre teníamos mala vista hacia lo que fuese comunista, ¿no? En el pueblo había gente que decían que eran comunistas, decían, mira, ese es comunista, hay que tener cuidado con ese. Es decir, se tenía gente que estaban mencionados que eran simpatizantes del comunismo antes que subieran al poder esta gente. Por lo tanto, siempre tuvimos un respeto hacia eso en el sentido de que no nos gustaba, ¿ves? Y nosotros somos católicos y demás, pues entonces yo empecé a estudiar en La Habana. Y cuando estuvimos en el fin de diciembre, más o menos, 1960, yo hago contacto en La Habana, ya se estaba revolviendo la situación, y yo hago en contacto en La Habana con el directorio revolucionario estudiantil, que era presidido por Alberto Müller y Salvat, y otros muchos, pero estos eran los principales que se oían los nombres y demás. Bueno, yo hago contacto con ellos, y entro a formar parte de las filas del directorio para contrarrestar lo que parecía que venía, que iba a ser una implantación de comunismo en Cuba. Había que remover aquello de allí. Por lo tanto, nos pusimos a la tarea de hacerlo. En el año, pocos meses después, se presentaba la invasión, en la cual nosotros nos habían preparado, los grupos nuestros los habían preparado en La Habana, para recibir algo grande que venía de afuera. No se sabía qué era lo que era, hasta que llegó, que fue la invasión de Playa Girón. Y en aquel momento, en lugar de darnos las instrucciones de salir a la calle, nos dieron las instrucciones de esperar. Por lo tanto, hubo que esperar, y en la espera fue que salieron, la policía comunista salió a la calle a recoger gente a la derecha y a izquierda. Claro.
Más de 100.000 o 200.000 personas en todo el territorio
nacional. En todo el territorio nacional. Aquello fue una cosa espantosa. Cosa que yo, cuando yo vi aquello, aquel día que yo salgo a la calle y veo que enfrente, yo vivía en San Lázaro y Mazón, un edificio que había ahí frente al Parque Mella. Yo vivía en el segundo piso, tercer piso. Y cuando yo salgo ahí a San Lázaro, yo bajaba y desayunaba a una cuadra en Basarrate y San Lázaro. Hoy yo veo que hay tres perseguidoras y sacando a gente con la mano en la cabeza, preso y caray. Entonces yo dije, no, aquí esto se formó ya el problema grande aquí. Me monté en una guagua de alquiler y seguí. Y ya no regresé al cuarto, aquel que yo tenía allí. Ya yo no regresé más con mi ropa y todo, lo dejé allí. Aquello fue el comienzo, ya cuando Playa Girón se estaba, fueron los dos o las 48, 72 horas primeras aquella, que aquello se acabó. Y entonces yo estuve como 12 o 13 días sin dormir en ningún lugar, en guaguas de alquiler, guaguas, ¿cómo se llama? Pública. Y llegaba a la última parada, me montaba en la otra y cogí una transferencia. Así estuve yo. Nada más que llevaba en el bolsillo un peine, una máquina de afeitar. Eso era todo, dinero, claro. Y no se podía hablar por teléfono, porque antes no habían teléfono para hablar. Había que hablar de ciertas casas y eso. Teléfonos que habían en las casas. No había teléfonos públicos, etcétera, ni había celulares ni nada. Era muy difícil la comunicación. Por lo tanto, estuve... hasta que hice contacto con uno de los muchachos del directorio que vivían en Fontanar y me dijo, no, ven para acá, para la casa mía, porque no vuelvas al apartamento o al cuarto que tú tienes allí, pero ven para acá. Y entonces fui para la casa y estuve de varios días allí en la casa de este muchacho allí en Fontanar. Y hasta que se suavizó la situación, de ahí de la casa de ellos, entonces llamé a mi casa ya a Placeta. Y hablé con mi papá, y mi papá, entonces yo dije, no, y tráigame ropa, porque la ropa se me perdió, yo no voy a buscarla más, porque muchas veces en los lugares donde tú vivías estaban adentro esperándote, cuando tú llegabas y tocabas, te estaban, pues, tú sabes, todas estas cosas, había que tener cuidado con esto. Por lo tanto, me trajeron ropa, y entonces fui para casa de unos tíos míos, una hermana de mi mamá, de mi mamá, que él estaba casada con un ingeniero, y estuve allí unos días, pero ya no podía volver a Placeta tampoco. Ya estaba todo muy revuelto, estaba todo muy infiltrado, y se hablaba mucho de todo el mundo, y todos los estudiantes, pues, a mí me expulsan de la universidad. A mí me expulsaron de la universidad, es una cosa que después de Playa Girón me expulsan de la universidad. Ponen mi retrato y eso, y que está expulsado de la universidad. Y caray, como yo no fui a formar parte de nada, y caray, ya me tenía medio en la mirilla ellos, pues eso pasó. Así que se acabó la universidad para mí. Ya la universidad acabó, no pude estudiar más medicina, pero me quedé en La Habana. Y en todas estas, pues, empiezan los muchachos del directorio, muchos de ellos se tienen que asilar, otros se van de Cuba por distintos medios, pero yo me quedo y un grupo se queda para reestructurar el directorio. Y así paso yo para la coordinación de la provincia de Las Villas. Y pasé con otros dos o tres, con Pepe González y con Pequeño, Laureano Pequeño, el hijo del doctor Laureano Pequeño, y fuimos para allá, para Las Villas. Y para que mi papá no me estuviese molestando, mi papá me dijo, te tienes que ir de aquí. Y yo dije, mira, viejo, nosotros decíamos los papás de nosotros viejos, ¿no? Claro. Escoge por donde quieres que me vaya. ¿Me voy por una embajada? ¿Me voy por, cómo se llama, en un barco? O me tienen que matar esta gente mía aquí. Dice, coño, pero tú eres más problemático que nadie. Todo el mundo se va en un avión. Tú tienes que estar con este problema. Yo, no, escoge. Yo, no, bueno, métete en una embajada. ¿Se entiende? Después de discusiones y eso, ¿sabes cómo era la cosa? Acuérdate que yo soy pichón de vasco. Mi papá es primera generación, y mi abuelo era el vasco que había venido allá de España. Es un carácter fuerte, ¿no? Entonces chocamos mi papá y yo. Y entonces, bueno, métete en una embajada. Y yo, ok, me voy a meter en la embajada de Brasil. Y cogí entonces y salí con los otros dos muchachos que mencioné anteriormente, como si me fuera a meter en la embajada de Brasil, pero me iba para Las Villas a hacer la cosa. Y entonces, para mi familia, yo estaba en una embajada. Y así me dejaron tranquilo. Yo les escribía por mediación conducto, ¿cómo se llama? Secreto y esa cosa. Yo le escribía. Y así fue que en todo esto, estamos hablando del año 61. En diciembre del año 61, cuando iban a entrar un material que iba a ser empleado en Las Villas, al directorio, ¿cómo se llama? El coordinador nacional del directorio, Juanín Pereira, que era Miguel Ángel, lo sorprenden en la costa tratando de recibir el cargamento y lo matan. Entonces fue una cosa grande cuando nos avisa que habían matado a Juanín Pereira, que era el nombre de él de guerra, era Miguel Ángel. Y pero dijimos, no tenemos que seguir adelante con la operación esta y demás. Entonces yo dije, nosotros tenemos punto de salida por Las Villas, y lo que vamos a hacer es salir un grupo de nosotros por Las Villas para que vea que se puede salir, para entrar por ahí el material y dejamos todo el mundo en stand-by. Y así fue que nos dieron la autorización el Ejecutivo Nacional del Directorio en enero del año 62 para hacer la salida y después hacer el regreso. Ya estaban avisando que iba a salir ejecutivos del directorio para que nos esperaran en tal lugar, en La Bama, en tal callo. Y así fue que vino el guardacosta, nos recogió. Nosotros hicimos el viaje en 58 horas, más o menos. Todo estaba con los pescadores que nos sacaron, todos los barcos, estaba todo bien, todo fue bien. Nos recogió el guardacosta americano y nos trajo. Y entonces, cuando vinimos para acá, a los pocos días que se estaba preparando la cosa, las pocas semanas, se presenta el problema de los cohetes.
La crisis de octubre.
Y ahí fue donde no pudimos regresar por esa vía, y entonces entramos en el ejército americano, en las unidades cubanas, que estaban en Fort Jackson. Ahí estuve yo 6 meses hasta que nos dieron de baja, ¿no? Que dijeron que no, que aquello no era para Cuba en aquel momento. Y así fue que entonces me fui a la vida privada Y allí ya habíamos muchos que éramos estudiantes, habíamos sido estudiantes en La Habana y nos encontramos allí en las distintas unidades estas. Oye, fulanito está en tal unidad y en tal otra compañía y eso, y ahí nos íbamos encontrando y hablando y nos orientamos y supimos que en España le estaban dando ayuda a los cubanos que estudiaban, que eran estudiantes. Por lo tanto, cuando salgo del ejército y como yo entré aquí sin pasaporte y sin nada, pues entonces no podía salir, entonces, porque yo entré para entrar y para regresar a Cuba, ¿no? Entonces tuve que hacer la residencia, me costó como 2 años, un año y medio casi, 18 a 20 meses, el poder lograr la residencia, aunque había estado en el ejército y todas esas cosas, ¿no? Que eso me lo facilitó, pero me costó como 18 a 20 meses el poder salir. Así que en el 65 es cuando yo puedo salir rumbo a España ya y hacer mi carrera, terminar mi carrera ya.
Bueno, esta narrativa que tú has hecho, doctor Manuel Azugaray, es importante. Hay partes de tu vida que son extraordinarias, como la creación del Miami Medical Team, como tu vida como productor de programas de radio y televisión como un hobby, pero sobre todo tu vida en la que tocaste la vida de, yo creo, decenas de miles de personas que fueron pacientes tuyos en las consultas de aquí de Miami, una de las más populares. Pero eso quizás debe ser en detalles para otro día. Lo más importante es toda esta narrativa que tú has tenido, porque han pasado 60 años y quizás los cubanos en Cuba, algunos, desconozcan que hubieron muchachos, jóvenes, estudiantes de familias buenas que se murieron luchando por Cuba y que se murieron tempranamente y que se murieron y además... otros cayeron presos durante muchos años. Yo creo que esto es un documento bueno para la historia, que se sepa que los cubanos no se han cansado. El pueblo cubano no se ha cansado.
Todavía, 3 generaciones después, el pueblo es rebelde. Y el pueblo no quiere el sistema y aunque no, estos nuevos muchachos que están luchando no conozcan lo que hubo antes, ellos saben que hay algo mejor. Por lo tanto, no quieren el sistema comunista, no quieren el fracaso. Es un fracaso para sus vidas, para todo. Lo ven, lo perciben, lo sienten. Y están luchando por darle la libertad a Cuba e implementar un gobierno democrático y que el pueblo pueda ser nuevamente dueño de sí mismo y escoger lo que ellos quieren y vivir la vida normal que se vivía antes.
¿Tú no te has cansado?
No, nosotros perseguimos todavía la libertad, la tenemos persiguiéndola de cerca, la tenemos cerca casi, no llega, pero la tenemos ahí, la estamos persiguiendo desde el año 60. Hemos perseguido en varias formas de lucha, Cuando éramos 17, 18, 19 años, fue frontal, el golpe fue frontal y la lucha fue frontal. Y después ha tenido que ser Miami Medical Team, por la tangencial. Es decir, donde quiera que estaban el régimen, las tropas cubanas, ahí estaba el Miami Medical Team ayudando al pueblo que era agredido. Y así sucesivamente y preparándonos para la reconstrucción ahora. Cuando venga el momento, que llegue en cualquier momento, estamos preparados para entrar, ayudar al gobierno provisional, que sea un gobierno democrático. Y lo estamos preparados para ayudarlo en la reconstrucción médica y de otros sectores también, de otras cosas. Que hemos aprendido mucho por todo el mundo.
Yo quiero hacerte una propuesta y también hacerle esa propuesta a todos los oyentes. Y es que la semana que viene continuemos con este programa contigo, para que específicamente se hable del Miami Medical Team. El Miami Medical Team tiene un programa semanal de 1 hora aquí en Radio Martí. Lo tuvo hace mucho tiempo y ahora afortunadamente regresó al aire. Pero yo creo que hay unas vivencias tan importantes de relatarse para que no se pierda para la historia de lo que fue, es y será el Miami Medical Team, y cómo el Miami Medical Team se logró insertar en la política internacional desde Centroamérica hasta Afganistán, pasando por Angola. Yo creo que esto es algo importante que se diga, y si tú lo permites, pues volvemos la semana que viene.
Oh, con mucho gusto, yo creo que sí, que es muy interesante. Y hacemos un pequeño paréntesis para hablar de la de los estudios en España.
Que claro, que son importantes, porque en España se graduaron muchísimos profesionales cubanos médicos, así como también en República Dominicana.
Y había muchos que se estaban estudiando que eran de Centroamérica, y que qué casualidad, como es la cosa en la vida, después cuando estuvimos ayudando a los nicaragüenses en la guerra que tuvieron contra los sandinistas, me encontré algunos de aquellos muchachos que estaban estudiando allá en España, estaban incorporados como médicos a las fuerzas de los contras. El doctor Tomás,
exacto,
el que tú lo conociste, claro, era el jefe, él es ahí de Salamanca, y lo conocí allí.
Bueno, es el doctor Manuel Alzugaray quien es el fundador del Miami Medical Team. Esta es la primera parte de su vida. La segunda parte de su vida, porque el Miami Medical Team es parte de su vida, la tendremos la semana próxima. Así que los invitamos a que estén con nosotros el próximo fin de semana.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Bebe Rexha. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 38 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención. Con la revolución. Musical.
Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mi mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.